Martín Forés. ¿Qué tal, Martín?
Ramón,
¿cómo estás?
Un jueves más, que pasan volando esos jueves.
Sí.
Pero bueno, aquí estamos, como siempre.
¿Qué tal, Martín? ¿Qué nos traes hoy? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo va todo?
Muy bien, va todo perfecto.
Oye, 3 meses de Dana ayer, ¿eh?
Sí. Y además yo los llevo bien contados porque...
Qué buena idea la del mural, cada vez que lo pienso...
No, está muy bien. Además coincide la fecha de la Dana con el nacimiento de mi nieto.
Sí.
Y entonces yo no lo voy a olvidar en la vida, porque mi nieto va asociado a esa puta Dana.
29 de octubre.
Sí, él nació el 31, pero bueno, el 31 son 3 días después, pero bueno, nos vino justo porque podía haber nacido el mismo día. Ya lo pasamos bastante mal con esa historia. Yo me gustaría empezar hoy con una noticia, una buena noticia, que es la adquisición por medio del Ministerio de Cultura de la Santa Faz de Zurbarán, un cuadro pintado en 1631 y que es una de las grandes obras maestras del barroco y que gracias a esta operación, el cuadro ha costado 320.000 pavos y lo tenemos ya colgado en el Museo de Bellas Artes de Valencia.
¡Ah, qué bien!
Es una maravilla, de esas que dices, ostras, qué bien, ¿no? La periferia existe. Y además he hablado con Pablo González Tornel, el director del museo, y vendremos aquí a la sección a hablar exclusivamente de esta movida. Pero lo que sí que quería es
que... Y de Zurbarán.
Hombre, por supuesto, aprovecharemos para hablar de Zurbarán, pero que esta obra lo que hace es cerrar el círculo de lo que es el barroco expuesto en el Museo de Bellas Artes de Valencia, que yo creo que, como dice él bien, están las obras cumbre y las obras valle, ¿no? Y entonces, entre esas obras cumbre y las valle, lo que hacemos es cerrar un círculo donde queda bien, bien, bien patente, bien reflejado lo que es el barroco español en un museo tan importante como es el de Bellas Artes de Valencia.
¿Que es uno de los momentos cumbre de la historia del arte español, el barroco?
Hombre, por supuesto.
Con toda la imaginería que hay en los pasos de Semana Santa, ¿sabes?
Hombre, yo te voy a nombrar a 4 solo, para que tú veas la importancia del barroco. Voy a nombrar a Rivera, te voy a nombrar a Murillo, a Zurbarán, a Velázquez, ya está. Con eso lo tienes todo dicho.
Sí.
Estos 4 están metidos en ese periodo histórico. ¿Cómo no va a ser importante el barroco? Aparte de la imaginería, aparte de la escultura, aparte de la arquitectura, aparte de todo. Pero si solo nombramos a estos artistas, ya nos damos cuenta de la importancia de ese periodo histórico, artístico. El barroco ha sido importante en todo el mundo, por supuesto, pero en España. Tenemos al mejor, que es Velázquez. Salvando las diferentes opiniones de la gente y tal, pero yo creo que Velázquez es único, es irrepetible y es el maestro y el que abrió un camino para la pintura de la modernidad. Eso lo tengo yo clarísimo.
Sí, vamos. Sí. ¿Y qué nos traes hoy?
Pues mira, hoy dejamos el pasado, porque siempre estamos hablando del pasado. Hombre, también hay veces que no hay más remedio que hablar del pasado, porque del pasado tenemos el presente. Pero hoy en día sí que quiero situarme en la actualidad y hablar de un pintor que yo creo que es importante. ¿Por qué es importante? Porque yo cuando era pequeñito, cuando empiezas a repasar, cuando te dicen por qué pintas, pues tú pintas porque te interesa esa historia desde que eres pequeño y repasas libros, igual que al que le gusta cómics, es que ha repasado cómics. Yo ya repasaba libros que tenía mi padre en casa de arte y había una serie de cuadros que se me quedaron en metidos en mi cerebro, de muchos de los cuales ya hemos tratado aquí en la sección, pero me faltaba este, que este es un cuadro que para mí es excepcional. Y que lo pintó un pintor que es el pintor vivo más cotizado de la historia, que es David Hockney. David Hockney nació en Bradford en el año 1937, tiene 88 años, es pintor, es grabador, es fotógrafo, es escenógrafo, es dibujante, es ilustrador, es artista gráfico, es escultor, es un artista del puto Renacimiento, pero que todavía vive y podemos... tenemos la suerte de que todavía podemos hablar con él, podemos saber de qué va, ¿no? Y es un tipo que trabaja el hiperrealismo como nadie, el arte contemporáneo, por supuesto, el arte pop y el nuevo realismo. Él vive en Kensington, ahora actualmente vive en Kensington, pero tiene varias residencias, ha vivido mucho tiempo en California, más de 30 años, y es uno de los padres del pop art. Es uno de los padres del pop art, aunque la fama la tuvo Andy Warhol, pero
y
yo
Roy
creo...
Lichtenstein este.
Sí, Lichtenstein, pero para mí, artísticamente, con fondo, el valor lo tiene David Hockney, por supuesto, lo tengo clarísimo. Era el cuarto de 5 hijos, sus papás Laura y Kenneth, fue educado en la primaria, en la Universidad de Bradford de Arte y después en la Royal College de Art de Londres. Es un tipo que ya de principio entró dentro de lo que llamamos los jóvenes contemporáneos, una movida que se hizo allí en Reino Unido. y que fue la inspiración de la creación del pop art en Reino Unido. O sea, para que veáis lo importante que fue esa movida. Aunque él estaba mucho por el rollo de Francis Bacon, sí, que era el rompedor del el impresionismo abstracto y tal, pero él siempre estuvo con ese aire pop. De hecho, es uno de esos padres. Una de esas visitas que él hizo en sus movimientos que hacía de arriba para abajo a California, donde vivió, por cierto, muchos años, él quedó fascinado por todo aquel ambiente y empezó a pintar piscinas. Entonces, las pinturas de las piscinas son las famosas pinturas de David Hockney. Ahora luego te voy a enseñar imágenes. Con esos colores vibrantes, porque él empezó a dejar el óleo y empezar a trabajar el acrílico, la pintura acrílica, con esa pintura tan vibrante que no tiene absolutamente nada que ver con el óleo. Son pinturas planas, pinturas con una luz diferente.
Y darse cuenta, eligiendo el tema de las piscinas, cómo es el modo de vida de la clase media que de alguna manera empieza a repeler la opulencia.
Sí.
Porque la piscina es un síntoma de bienestar y es la popularización de las piscinas en cualquier chaletito, en cualquier adosadito americano, en esas urbanizaciones que son todas igualitas. Es lo de la piscina como símbolo también del capitalismo.
Sí, eso es. Él empieza a hablar de esa vida pop, de esa vida diferente y de esa imagen de California, que él, el moderno californiano, o sea, el estilo moderno californiano, es él el primero que nos lo presenta. Él, de hecho, se muda a Los Ángeles en el año 64. Él va entre, él vive entre Londres, Los Ángeles, París. Pero al final, cuando regresa a Los Ángeles, él compra allí un espacio, compra una casa, después compra el espacio de alrededor, y lo que hace es allí crear una propiedad donde tenía su estudio, que es una verdadera maravilla. Él hizo mucha pasta. Hockney se caracteriza también por ser abiertamente homosexual. Pero abiertamente quiere decir que no solo que lo digo, sino que además pinto y demuestro que lo soy. Voy a investigar al hombre, la masculinidad, por medio de mi arte, cosa que no hizo Andy Warhol. Andy Warhol,
es verdad,
él sí era homosexual, pero en su obra no vemos esa homosexualidad, mientras que en la obra de David Hockney la vemos constantemente. Exploró abiertamente esa naturaleza y ese amor que tenía él por el hombre, y también por la anatomía, ¿no?, masculina, todo ese rollo, ¿no? Él nació también con sinestesia. Acordaros cuando hablamos de Kandinsky, la sinestesia, ese rollo de alguna forma automática, involuntaria, se activa un sensor en nuestro cerebro que hace que asociemos colores con sonidos, o imágenes con colores. O sea, es una cosa muy rayante.
El ingeniero de sonido de Thriller también lo tenía.
También, fíjate. Sí. Pues David Hockney era sinestésico también, y ya hemos hablado aquí de qué va ese tema. O sea, que es un tipo que podía ver en la A un color rojo, en la U un color amarillo, y todo eso hacía que viese el mundo de una manera diferente. Trató los retratos siempre de amigos, de amantes, de parientes, a partir de fotografías. Por eso lo del pop, ¿no? Utilizar la fotografía ya pasaba del natural. Un tipo que hizo unos retratos magníficos y un punto de vista, desde el punto de vista totalmente artístico. Y él, como digo, fue de los primeros que dejó de pintar el óleo y empezó a utilizar la pintura acrílica. Después hay un aspecto que destaca bastante de él, que son los llamados Hockneyers. Los Hockneyers son los carpinteros. ¿Y qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de los Hockneyers? Los Hockneyers, que él empezó a hacer al principio de los 80, son una especie de collage hechos con fotos. O sea, el tipo con la Polaroid iba haciendo fotos, iba haciendo una especie de collage. Empezó con su madre. Y luego lo que hacía es que de una misma persona hacía fotos de diferentes perspectivas, y entonces eso lo juntaba, y el resultado era como un rollo muy cubista, que fue algo que él nunca dejó. Ese movimiento fue uno de los movimientos que más influyó en su creación. Y fijaros cómo cuando tienes algo dentro del cerebro, al final te vas ahí. Es como el río que siempre va por el mismo cauce, ¿no? Entonces, él es una modernor, porque es un investigador del mundo del arte, es un investigador en todos los aspectos. Veréis ahora a dónde llegó. Pero es un tipo que, fijaros, con la Polaroid le influyó tanto lo que podía sacar con las imágenes de la Polaroid, que llegó a dejarse durante un tiempo la pintura para trabajar con imágenes hechas con Polaroid, porque son imágenes instantáneas, ¿no? Y tú imagínate que yo coge y ahora te empiezas a hacer fotos a ti, y empiezas a rodear tu cabeza, luego todo eso lo junto, es como una imagen muy rayante, ¿no? Todo eso a él le podía. Esos son los llamados Hockneyers, que lo hicieron también muy famoso. Y que además los creó accidentalmente, porque él para foto, hubo un cuadro muy famoso suyo donde tenía que pintar un comedor más la terraza continua, y para poder hacer eso se valió de esas fotos del Polaroid. Claro, al colocarlas en un tablero para ver cómo lo hacía, se dio cuenta de que todo eso junto era una obra de arte, era un discurso. Y a partir de ahí fue cuando creó los Joines. O sea, un tipo que siempre, siempre, siempre ha estado maquinando y ha sido un tipo...
¿Y sigue en activo?
Sí, sí, por supuesto. No solo talentoso, sino creativo, ¿no? Es un tipo muy, muy importante dentro de la historia del arte. Tiene una obra en la Tate Gallery que es muy importante, porque es una obra que él, cuando regresó... Él regresaba con frecuencia a su pueblo natal, a Yorkshire, para ver a su madre. Pero un amigo, ya en sus últimos días, en la enfermedad terminal, Jonathan Silver, le dijo: oye, ¿por qué no pintas algo sobre tu pueblo? Entonces él pintó un cuadro enorme que le costó varios días de pintar, varias semanas de pintar, y es un cuadro importante que está en la Tate Gallery, que es el Bigger Trees Near Water, que es los grandes árboles al lado del río, o algo así parecido. Son 12 metros por 4 y medio, y él lo donó a la Tate Gallery porque dijo que quiero que algo bueno mío esté en la Tate Gallery, y para mí esto es algo bueno que yo he hecho. O sea, eso me parece muy honrado, ¿no? Que un tipo no quiera estar porque sí, sino que quiera estar porque ha hecho algo importante. A nivel escenográfico, diseñó nada más y nada menos que para la Metropolitan Opera House. Hizo una serie de obras dentro de un grupo que se llamaba La Fiesta. También diseñó el Turandot de Puccini para la Lírica de Chicago. La escenografía, imaginaros todas estas obras clásicas con escenografías súper pop, súper rayantes, ¿no? De este tipo, que era increíble. Hizo los vestuarios y también la escenografía de las 12 óperas de Plácido Domingo en Operalia para México. También en la Viena State Opera también diseñó con un iPad, porque era un tipo que estaba siempre a lo último. Y de hecho hoy en día es como Mariscal, ¿no? Que coge el iPad y empieza a dibujar. Son gente que la herramienta le viene bien, porque la creatividad está por encima de eso. Trabajó en todas estas, en las mejores óperas, en los mejores teatros, haciendo escenografías. Él tenía un método que era muy chulo allí en California, que tenía un espacio de 1,80 por 1,20, tenía una pequeña escenografía donde él hacía sus maquetas de lo que quería hacer. Y después todo eso se ampliaba y se reproducía. Y también lo hacía con la imagen, o sea, con el sonido y la luz. Tenía unos equipos fantásticos de luz y sonido, y él en su estudio
iba probando.
Lo programaba todo, y cuando lo tenía todo claro, ese pack era el que enviaba para que todo eso representase una obra determinada. Hay un señor que tiene la suerte de tener la colección privada de obras de Hondi más importante.
Espera, nos quedamos con este señor.
Sí.
El señor que tiene la colección privada más importante, que por cierto creo que la privada más importante de Dalí la tienen unos millonarios de Florida que montaron un museo.
Pues este es escritor.
Mira, pues debe vender muchos ejemplares.
Pues lo pensé.
Mira. Martín, nos hemos quedado con el mayor coleccionista privado.
Sí, el mayor coleccionista privado de la obra de David Hoynes es precisamente un escritor como tú, para que que la gente sepa que ganáis celeta.
Ojalá. Ese es mi sueño, Martín, y jubilarme.
Sobus plorons de un forrats.
Que se lleva toda Hacienda.
Hay un escritor que se llama Christopher Isherwood, que tiene la mayor colección de obra de David Hockney, que él sabrá la pasta que tiene. Bueno, Hockney se le ofreció el título de caballero inglés en el 80, pero lo rechazó. Pero en el 12 lo aceptó. Aceptó pertenecer a la Orden del Mérito del Reino Unido. Isabel II lo metió también en este pequeño grupo de solo 24 miembros forman lo que es la Orden del Mérito del Reino Unido. David Hockney está ahí metido. Y otra cosa, mira, hay una encuesta hecha en el 2011 sobre 1,000 pintores británicos, y la gente eligió a David Hockney como el artista más influyente de todos los tiempos de Gran Bretaña.
¡Caray!
¡Ojo! O sea, es que la influencia por épocas la tenemos muy seccionada, muy clara, pero en general este tipo es un gran tipo, ¿eh? Y luego tiene un libro que yo he comentado aquí a veces sobre el conocimiento secreto, que habla de la cámara oscura, donde él hace un desarrollo total de cómo en el Renacimiento, sobre todo, los pintores incluso llegaron a Italia, ya se difundió por toda Italia y Europa, la utilización de la cámara oscura para ver ese efecto, ese estilo fotográfico de esas obras tan perfectas, sobre todo de Vermeer, por ejemplo. Bueno, Hockney era un objetor de conciencia, como su padre, y fue asistente de enfermería en hospitales durante todo su servicio militar. Él era gay, siempre se ha comportado como gay, defendiendo todo movimiento y viviendo como gay sin ningún tipo de problemas. Era una buena persona que vivió del arte y defendió lo que él pensaba. Él fue el fundador del Museo Contemporáneo de Arte Moderno de Los Ángeles, nada más y nada menos. Y una cosa que te va a gustar es que Hodney es un firme defensor del tabaquismo.
Anda. También sí. Y sigue fumando con 88 años.
Ahí lo tienes. Bueno, eso me anima. Y luego hay algunos apuntes que me molan. Por ejemplo, que en el 2005 el director creativo de Burberry, nada más y nada menos, la firma de moda, perdón, dedicó toda su colección de caballero al estilo de vestir de David Hockney, que es un tipo que la revista GQ lo nombró uno de los 50 con más estilo a la hora de vestir de Gran Bretaña. Sus pinturas, en 2012, el tipo lo que hace es que coge y pinturas valoradas en 124 millones de dólares, qué los barbaridad. Utiliza para crear una fundación. Y en esa propia fundación, él donó 1,2 millones de dólares para financiar las becas. Primeras operaciones, ¿no? Sí, para becas y para historias, ¿no? Su cotización, ya lo hemos dicho, en 2018, Retrato de un artista se convirtió en el cuadro de un artista vivo más valorado de la historia. Se vendió en Nueva York por 90,3 millones de dólares y superó a la obra Ballon d'Or de Jeff Koons, que se vendió por 58 millones de dólares. Hockney trabajó en esta obra 18 horas durante dos semanas, para que os hagáis un poco la idea. Y él la vendió por 18.000 dólares.
¡Ostras! Es que es muy y ya brillante. Le parecería una leña cuando la vendió. Dólares.
Bueno, él vive en el Reino Unido y tiene 88 tacos. Y de todas sus obras, tiene una que a mí me flipa, que es El señor y la señora Clark y Percy. Esa obra es una obra fascinante, porque es una obra pintada en acrílico y que sería un poco la réplica pop del matrimonio Arnolfini de Van Eyck. Y es una obra que sin analizarla, sin que nadie os diga nada, cuando os plantáis delante de ella, yo creo...
¿Vuelve a repetir el título?
Señor y señora Clark y Percy. Percy es el nombre del gato que tiene Clark encima de sus rodillas. Es un cuadro hipnotizante porque está pintado de manera que las figuras tienen un tamaño real. Yo cuando lo vi por primera vez, lo vi en un libro, cuando yo empezaba a tontear con el arte y empezar a buscar información sobre obras de arte, cuando entramos en la sección acrílico, el cuadro que ilustraba la sección acrílico era este cuadro. Y entonces yo me paré a pensar en este cuadro y empecé a analizar este cuadro. Y es un cuadro que tengo metido en la cabeza desde que tenía 16 años, ¿vale? Y entonces, aquí en esta sección ahora tengo la oportunidad de pasar de todo qué y hablar bien. De lo que me sale de los cojones.
Muy bien.
Y este cuadro...
Muy bien, Martín. Esa es la gente que nos
porque
gusta.
Porque tú me lo permites.
Hombre.
Y entonces, este es uno de esos cuadros que dices, joder, tío, ahora que ya soy mayor, me doy cuenta de que lo acerté. Cuando dije, este cuadro me gusta,
por eso,
ahora,
por eso.
Con el paso del tiempo, me doy cuenta de que tenía razón y de que me gustó este acrílico pintado en el 70, entre el 70 y el 71 por David Hockney, y que habla de nos muestra al diseñador Ossie Clark y a su mujer, la diseñadora textil Celia Whitway. Ellos están retratados, recién casados, en su piso de Notting Hill, y uno de los gatos, que está encima de la rodilla de Clark, realmente no es Percy, el gato es Blanche, pero a David Hockney le pareció mejor poner Percy porque quedaba mejor como el título del cuadro. Pero realmente era la gata Blanche. Bueno, este cuadro forma parte de una serie de retratos que él hacía a sus amigos famosos en la década de los 70, y que fue lo que más pintó, porque él pintó por encargo retratos pocos, pero él pintaba a sus amigos. Y eran amigos que se conocieron en Manchester en el año 61, y hasta el punto llegó su amistad que David fue el padrino de boda de Clark y de Celia en el año 69. Representa el dormitorio de su apartamento en Notting Hill. Están pintados a tamaño natural. Ellos están a ambos lados de una ventana enorme por la que entra una luz. Ellos están descalzos. Él fuma, tiene un cigarrillo en la mano izquierda y un gato en el regazo. Nos miran, nos están mirando, pero de una manera... Oh, joder, tío, es que no es circular. O sea, no se miran entre ellos. La imagen no se queda en el cuadro. No es como
sale.
Que todo pasa en el cuadro, ¿no? Ellos te implican, pero te implican de una manera... muy directa, y además están implicando también al pintor, porque la perspectiva del cuadro hace que tú veas que el pintor también está en el cuadro. O sea, esa es la magia de este cuadro. O sea, yo cuando lo vi, en aquel momento dije, ¿por qué me gusta este cuadro? Luego con el tiempo lo analizas y dices, hostia, es que es por esto, ¿no? Y después, cuando ya ves las similitudes que tiene con el matrimonio Arnolfini de Van Eyck, dices, ostras, qué inteligente ha sido este tío, ¿no? Ella está de pie, con el vestido largo y morado de mangas, con el lazo fucsia. Y a la derecha está Clark, que está sentado con un jersey azul y pantalones verdes, está sentado en una silla así de metal, con el cigarrillo este y tal. Y bueno, ellos visten ropa que han diseñado ellos mismos. Y ya dices, bueno, esta posición de recién casados, ella de pie, la mujer de pie y el hombre sentado, ya es anti-natura. Es decir, lo normal, cuando se representaba la imagen de un matrimonio, era al revés. El hombre de pie y la sentada. Mujer sentada. Ya empezamos con ese rollo, ¿no? Él utiliza el matrimonio Arnolfini, pero le da la vuelta. Es como una versión, como una representación diferente del matrimonio Arnolfini. El teléfono, la lámpara en el suelo, la mesa sencilla, un ambiente totalmente minimalista, y ese jarrón verde con lirios y el libro amarillo. Y además un grabado también, porque era un gran grabador, David Hockney, que está en la pared.
Sí,
y que
me he fijado en el grabado. Viendo el cuadro me he fijado en el grabado y digo, ¿de quién será esto?
Pues mira, ese grabado es suyo, pero de una época muy anterior, pero que él utiliza como firma. Es como que yo qué firmo bueno. Con eso, ¿no? Es una ilustración enmarcada en la pared, que es lo que estamos hablando. Él repintó, le costó mucho pintar este cuadro. De hecho, la cabeza de Clark la repintó 12 veces. Estuvo repintando hasta que consiguió que las zonas aplanadas del cuadro, que eso es muy difícil, consigan vivir con las zonas con más vida, ¿no? Y sobre todo el contraluz. Si la luz entra directamente desde la ventana, produce un contraluz en las figuras. Bueno, pues aquí no se ve, o sea, aquí está tratado ese contraluz de manera que flipas. Dices, hostia, ¿qué tipo de luz hay aquí que me está abduciendo y que no sé cómo lo ha hecho? De ahí la genialidad, ¿no? Cada detalle de este cuadro está súper mega estudiado. Y de hecho, este cuadro apareció entre los 10 finalistas de la votación de la pintura más grande de Gran Bretaña de 2005, de un artista vivo. O sea, a la gente le gusta. En general, le encanta este cuadro. ¿Y cuál es el simbolismo que hay dentro de este cuadro? Pues como digo, se basa en el tratado de... Bueno, porque es que más que un retrato, es un tratado lo que nos hace Van Eyck con matrimonio Arnolfini. Y estamos hablando de que nos representa un poco su visión actual, o su visión incluso metafórica de lo que fue aquel cuadro. El gato Percy, por ejemplo, Percy ya tiene que ver con el pene. Es una manera de nombrar en Gran Bretaña al pene, ¿no? El Percy. Y ya le pone ese nombre. Y está erguido el pene encima de la rodilla de Clark, lo cual habla un poco de la fertilidad, ¿no? Pero el gato es símbolo de infidelidad y de envidia, cosa que es contraria al perro. El perro, que es,
sí, es fiel,
el
Arnolfini, sí.
es y claro, Clark siguió teniendo aventuras, porque era bisexual, tenía aventuras con hombres y mujeres. Y esto contribuyó a la ruptura de ese matrimonio en el 74. Fue un presagio lo que tuvo David Hockney. David Hockney, el homosexual, y estoy seguro que se acostó con Clark. O sea, pero es curioso que esta fascinante pintura está hablando de una ruptura que realmente acertó después, ¿no?
Esa separación. Hombre, si les conocía, sabes que hay parejas que se casan y todo el mundo pensamos, esto durará poco, sí. Y efectivamente, poink.
Pero bueno, te bloquea la belleza de este cuadro, sobre todo porque es una nueva fórmula de construir un retrato. Es lo que siempre nos mola, ¿no? La aportación que hacemos, la captación de la personalidad que tiene, el espectador forma parte, es un escenario que va más allá de lo estético, las siluetas a contraluz que os he dicho, los lirios en primer plano que parecen que tengan cuerpo. Es en general un cuadro que nos trae la antigüedad a la actualidad. Es una revisión, lo que llamaríamos una revisión de la historia del arte, ¿no? Pero una revisión fantástica que está encubierta. Es decir, si no te lo explican, no puedes ver ahí el cuadro de Arnolfini jamás. Pero paso por paso, los lirios, la firma. Por cierto, están descalzos, cuando en el cuadro de Arnolfini hay dos zapatos que muestran la importancia de dónde estás. Sin embargo, este tío está descalzo con los pies metidos encima de la alfombra. Es todo lo contrario. Es como diciendo, bueno, sí, yo voy a hacer mi versión. A mí me parece un cuadro fantástico y bueno, lo sagrado del suelo este se lo pasa por el forro. También hay que decir que después de este cuadro, esto se fue al garete. Es decir, este matrimonio se deshizo y de hecho... Él murió, coincidió con la aparición del movimiento punk, y entonces por medio de las drogas, el alcohol,
claro.
La separación de Celia se fue al garete y de hecho murió asesinado. Ostras. Por su propio amante. Sí, sí, murió Clark. Asesinado. Sí, sí, Clark murió asesinado. Uf. Y ella consiguió meterse en una moda como más popular y hoy en día, bueno, son un referente. Tener una pieza diseñada por Clark, un tipo que diseñó para Mick Jagger o para Liza Minnelli o para los Beatles, pues es un poco, formó parte del icono de esa época, de esa imagen. Fue un gran diseñador que tuvo una vida pues que acabó fatal y que queda reflejada en este magnífico cuadro de David Honey, que me parece fantástico. Quiero que os metáis en ese y lo analicéis poco a poco.
Martín, siempre es un placer.
Bueno, un placer para mí estar aquí.
¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo nos lo transmites? Siempre es un placer, amigacho.
Bueno, gracias.